Estamos en las 10 en punto de la mañana, nos vamos hasta la redacción y vamos a saludar a nuestra compañera Antía Díaz, a ver cómo va la mañana. Antía, buenos días.
¿Qué tal, Eva? Buenos días. Pues todavía conmocionados por lo ocurrido ayer en Ribeira, donde en la jornada y una reyerta ha dejado un muerto y más de una decena de heridos después de una pelea multitudinaria que comenzaba sobre las 3 de la tarde. A esa hora comenzaba en un restaurante en la localidad de Artes, en el Centro Recreativo de Artes, una fiesta por una pedida de mano. Comenzó una trifulca en el interior del restaurante que acabó con disparos, lesionados por arma blanca y una persecución por la AP9. La pelea empezó en el interior del restaurante, se trasladó fuera del mismo y allí se produjo un atropello que acabó siendo mortal. Un vehículo se dio a la fuga, hubo una persecución por la AP9 y 6 personas al menos fueron detenidas en un peaje de la AP9 en Teo. Esta fue la situación que se dio ayer. La investigación sigue abierta, pero como decimos, hay al menos 6 detenidos, un fallecido y 10 personas heridas. Es una de las noticias destacadas de esta jornada, en un día en el que tenemos que hablar también de la intoxicación que sufrieron 162 personas en un festival en Oza-Cesuras, en el Trasancés. La Consellería de Sanidad continúa investigando las causas del brote de salmonela que ha dejado, como decimos, 162 casos. El último dato indica que hay 22 personas ingresadas, aunque los datos se van a actualizar esta mañana. Hemos tenido oportunidad de hablar con Begoña Alonso de la Iglesia, que es doctora jefa de Servicio de Alertas Epidemiológicas de la Xunta, que ha explicado que la salmonela tiene un periodo de incubación de entre 6 y 72 horas, pero que en este caso la carga bacteriológica debía ser muy elevada, porque sobre las 5 o 6 de la madrugada del domingo comenzaron a reportarse los primeros casos, con bastante virulencia. Además, de hecho, ayer por la tarde había 23 personas en los servicios de urgencias del Hospital de A Coruña en observación por los síntomas que tenían. Escuchamos a Begoña Alonso.
Aquí debe de tener una carga bacteriana importante, porque ya desde las 5 o 6 de la mañana empezamos a tener casos del domingo. Entonces, sí se han presentado casos con una sintomatología importante, que es lo que ha llevado al número de ingresos y es lo que lleva a tener tanta gente en observación, en urgencias, porque ayer en Juan Canalejo, la última información que tuvimos, que fue alrededor de las 2 de la tarde, estaban 23 personas en observación. Entonces, bueno, necesitaban una rehidratación importante y tienen una sintomatología importante, porque tienen mucha diarrea, muchos vómitos, que puede dar lugar a deshidratación, pero tienen una fiebre importante. Entonces, bueno, todo eso hizo que fuese necesario el ingreso o que pasen muchas horas en observación. Aparte que pacientes que fueron derivados a su domicilio, pues tienen una exacerbación de la sintomatología, se siguen encontrando mal, vuelven otra vez a los...
Hay casos, por cierto, reportados en Andalucía, en Castilla y León, en Madrid y también en Asturias. Y hoy hemos conocido las cifras del desempleo en junio. Galicia creó 7.844 empleos ese mes. Es un 0,72%, hasta alcanzar 1.102.650 afiliados a la Seguridad Social. El paro cayó en 4.387 personas, casi un 4%. El número de desempleados en Galicia se sitúa en 107.254 personas. Los datos los ha dado a conocer esta mañana el Ministerio de Trabajo y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y apuntan a que se han creado en Galicia 17.780 empleos en el último año, un crecimiento del 1,64%. En el conjunto de España, el paro se redujo en 48.920 personas, 1,99%, y se crearon 76.720 empleos. El porcentaje en ambos casos es más bajo que en el caso de España, de la media nacional. Por lo demás, en esta jornada también, pendientes de otros datos destacados de un incendio en la localidad de Torrefeta, en Lleida. Las altas temperaturas que siguen provocando problemas, en este caso, ha dejado 2 muertos. En este incendio se ha descartado más víctimas mortales dentro del perímetro de este incendio, el más grave en este verano. Los bomberos han encontrado los 2 cadáveres cuando hacían tareas de extinción dentro del perímetro del incendio. Cerca del núcleo de Coscó, los Mossos están investigando las circunstancias de este siniestro. El incendio está estabilizado desde la pasada noche, esperando que el terreno, eso sí, esté lo más frío posible este miércoles, día en el que también se esperan altas temperaturas en la zona.
Bueno, pues así está la mañana. Volveremos otra vez a las 11 hasta la redacción. Vamos a ver cómo van las cosas con nuestra compañera Antía Díaz. Y enseguida les contamos, entre otros datos, lo que figura más atractivo en una agenda que no para en Galicia.
Un café con Eva, Millán, Radio Voz. Maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes when you call and I say I'm on my way. You and me belong together. Spilling wine and homemade drinks, we throw a cheers, the worries sink. Damn it, it's so good to be alive. We know that we don't got much, but then again, it's just enough to always find a way.
17 minutos, tenemos, bueno, la mañana desde luego repleta de cosas que les van a agradar, espero, también a ustedes. Doctor Jacinto Valverde, le vamos a preguntar alguna peculiaridad, tenemos el encargo de uno de ustedes, de Luis, no se preocupe, que de verdad que lo asumo como si fuera propio y va a ser lo primero que le pregunta el doctor Valverde. Pero también, como es una mañana en la que tenemos que hablar de todo un poco, como nos contaba nuestra compañera Antía Díaz, cantidad de temas que vamos a seguir, por supuesto nos acercaremos a nuestra reunión habitual con el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia. Tenemos reunión vecinal, ahí no podemos faltar. Vamos a acercarnos a esa tarea. Tendremos a Pedro Simón para que nos dé también así unos cuantos consejos de andar por la vida. Tendremos a Maite Fernández con esa sección de gastronomía, a ver qué nos enseña a hacer. Y vamos a acercarnos a una actividad preciosa, porque vamos a cerrar el programa, como nos gusta decir, pues pegaditos al mar. Va a estar Rafael Suárez, nos va a hablar de muchas cosas relacionadas con el Museo Naval, y todo ello pues lo metemos en una especie de cotelera radiofónica con Sonia Rodríguez en la dirección técnica y con alguien que nos encanta, que hacía mucho tiempo además que no hablábamos, con Simone Negrín. ¿Verdad que hace tiempo que no tenemos la oportunidad de hablar de alguien que dice que fue curtido y adobado en Galicia? Adobado de cariño, de gente que lo apoya, narrador, teatrero, formador y sobre todo, pues nada, una persona que alegra la vida. Simone, ¿qué tal? Muy buenos días.
Vaya presentación, Eva, por favor.
Pues que iba a decir... Perdón, no te quiero cortar ya. Nada
más. No, dime. ¿Qué ibas a decir?
Esperar un rato para cortarte.
No, dime.
No, iba a decir, pues casi prefiero que se presente él mismo porque se conoce mejor. Porque yo, claro, yo lo veo... Tú verás la parte también sombría.
Hombre, por supuesto. A ver, déjame primero decir también el gusto de volver a hablar contigo. También, después de mucho tiempo, que cuando me dijeron, mira, vas a hablar con Eva Millán, digo, ay, por favor, puede haber mejor plan para un miércoles por la mañana. En que nos tenemos cariño mutuo por alguna razón.
Totalmente, es verdad. Y en tu caso, pues porque una de tus tareas es, fíjate, músico y pedagogo, ahora mismo iba a decir algo que me espanta, pero que es cierto, estáis de moda. Y lo digo entre otras cosas.
No, eso es mentira. O sea, tú has leído mi currículum, que como todo el mundo sabe, es un documento donde se miente. Yo trabajo con la música, eso no hace de mí un músico en absoluto. Mi trabajo principal es esto que estás viviendo en directo, o sea, hablar, fundamentalmente. Sí. Y entonces, después de hacer teatro, hacer música, pues me metí en los brazos de la narración oral, de la cual Galicia es la tierra prometida, y en ello estoy.
Yo lo digo básicamente porque, fíjate, además de lo bien que hace un buen espectáculo que te ayuda a desconectar ese momento, ¿no? Eso es como un gimnasio, que cuando tienes que estar pendiente de lo que diga un monitor, pues ya no puedes pensar en otra cosa. Vosotros igual. Cuando envolvéis de esa manera encima del escenario, es muy difícil abstraerse, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de un espectáculo que lo creó nuestro propio Simón Negrín, y es Fare le Corna. Como viaja entre culturas, como ahora estamos también en un momento un poco complicado por este tema, por eso digo yo que a lo mejor tu papel ahí como educador, entre comillas, del público tampoco está mal, ¿no?
Pues yo simplemente soy testigo de una relación que he ido viendo. Yo soy italiano con varias raíces variadas, y entre las cuales hay una raíz napolitana que es muy fuerte. Nápoles es una ciudad muy especial, extraordinaria y muy artística, muy creativa. Es la que me lleva a estar encima de un escenario. Pero que tiene una relación, como unas afinidades muy fuertes con Galicia, donde yo he vivido 11 años, y entonces me ha sorprendido esto. Y en el espectáculo voy contando un poco esto, con la excusa de la 13ª edición del Festival Atlántica, que al saber que era 13ª edición, me preguntaron, ¿tú no tendrás alguna historia, algo sobre la buena y mala suerte? Y claro, Nápoles en eso es todo un mundo que gira alrededor de la buena, la mala suerte, los hechizos, el espantar malos espíritus, la relación, especialmente la relación con los muertos, y ahí hay algo muy fuerte. Sin entrar en tema idiomático, pero en tema idiomático, el hijo en napolitano se dice ufillo, la puerta se dice aporta y la esposa se dice amullera, con lo cual hay muchas conexiones. Y voy a intentar, entre risa y risa, pues dibujar un poco este lazo.
Participando en Atlántica, en este 2025, qué cita tan bonita este festival, ¿verdad? Porque nos permite conocer pues perfiles y gente como tú.
Pues la verdad que, como te decía, Galicia, yo no sé si la gente en Galicia es consciente de eso, pero Galicia es seguramente a nivel estatal, el referente máximo de narración oral. E incluso fuera de España se habla de Galicia. Y entonces el hecho de que haya festivales tan potentes es una maravilla, porque normalmente, bueno, la narración oral ha vivido momentos de auge, ahora mismo está un poco luchando. Siempre tiene su espacio, obviamente, en bibliotecas, en lo que es la narración infantil, pero esa cosa que yo he descubierto en Galicia, que era la narración para adultos, o sea, esa epifanía de escuchar por primera vez Kiko Cadaval contar historias. Sí. Y yo estaba convencido de que todo el mundo que se dedicaba a la narración hacía lo que hacía Kiko. Luego me di cuenta que no, que es un señor extraño y que es así, él es un fenómeno de la naturaleza. Pero esta forma de hacer un cine sin imágenes y llevar a la gente por historias es una maravilla. Y normalmente los festivales por ahí son más reducidos, tanto en tiempo como en elenco. Y en cambio, en Galicia siguen Estefalares, Atlántica, unas citas muy ricas, muy potentes y que hacen mucho bien a esta disciplina.
Totalmente. Bueno, ¿sabes ya el número de la lotería o tú no estás ahí implicado tanto en el espectáculo?
Te lo tiene que decir un familiar muerto o muerta.
Caramba. Bueno,
eso le pasaba a mi abuela.
Sí.
Te lo juro. O sea, eso es normal. Son esas cosas, como en México, donde de repente a todo el mundo se le aparecen los espíritus. O en Galicia, que se aparecen los... En Galicia hay más... Es más práctico, digamos. Normalmente se aparecen los muertos por tareas pendientes, que han quedado pendientes. En Nápoles hay esta relación con la lotería, con el loto. Con el loto, que es esa... Yo no sé exactamente cómo funciona el bono loto aquí, pero el loto es como un bingo, son cinco sí. Extracciones de números del 1 al 90 y son 13 de estas filas de 5. Y en Nápoles hay una auténtica locura por eso. Entonces, en el sueño es donde tú descubres qué números jugar. Entonces, tú sueñas cualquier cosa y hay un manual las Morcia, que es un manual para interpretar los sueños, no a lo freudiano, con todo el sexo y todas esas cosas, sino a qué número va asociado lo que tú acabas de soñar. Que sueñas un perro que le ladra a un árbol, pues vas a buscar lo que es el perro, lo que es el árbol, te dice 11 y 71, vale, y juegas eso. Pero si tienes la suerte de tener un familiar, como en el caso de mi abuela, que tenía una tía, que aparecía de noche y le decía, María, juega, este y este y este.
Y entonces María se compró un palacio, ¿o no?
Eso es terrible, va. Sí. Le daba cada vez uno, dos, tres números como mucho. En mi casa se cuenta, no sé si alguna vez algo salía, un número o dos, pero hubo una noche en que esta tía fallecida le dio cinco números. Y mi abuela, durante ese día, estuvo muy atareada y se le pasó ir a jugar los cinco números.
Vaya.
Y el día siguiente, mi tío, su hijo, se quería matar porque salieron los cinco. Y eso no era dinero, eso era terrenos, eso era propiedad, eso era cambiar la vida. Y mi abuela, con mucha sabiduría, dijo, evidentemente era destino.
Ay, bueno, caramba, Simone, qué cosas tan increíbles pasan a veces, ¿verdad? Por eso tú, se llama tocar el ferro, esto que nos estás contando.
El par de corno, tocar el ferro, son todos los métodos, los hechizos para ahuyentar los malos espíritus, la mala suerte. O sea, el famoso gesto de los cuernos en Nápoles se utiliza para, emitir malas vibraciones y mala suerte a través de esos dos dedos que hacen los cuernos. Eso tú lo puedes apuntar hacia el suelo y entonces en ese caso es como una toma de tierra. O sea, se va toda la mala suerte al suelo. Tú antes de una cita importante, de algo que te importa, haces ese hechizo de chu, echa la mala suerte al suelo. Pero si eres...
Aquí hay moqueta,
cuidado,
va a venir para arriba otra vez, que lo estoy viendo.
Cuidado, se queda igual que los ácaros. Pero sí. Si tú esos cuernos los apuntas hacia una persona, pues esa mala suerte va a la persona. De ahí la importancia de ese gesto de los cuernos que se hace tanto en Italia, en el tráfico y tal, porque tú esa mala suerte la mandas así. Lo que pasa es que, como decía Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hay que saber que eso hay que hacerlo en momentos muy, muy especiales.
Caramba, desde luego es muy curioso todo esto, Simone, para entrar ya te diré que tenías, se te notaba más anteriormente en otras entrevistas Nápoles, ¿eh? Ahora casi ya podemos falar en galego. Dís, Galicia e Nápoles teñen máis en común do que podes imaginar, a lingua, os consuros, a relación coa morte, e va Simone Ruiz al Rizo, dice, se cambias a pizza margarita por unha empanada de xouvas, a coincidencia é total.
A tarefa pendente de Galicia de exportar a empanada, igual que pisemos los italianos que pizza. Esa forma de conquistar el mundo sin armas, sino con hidratos de carbono.
Totalmente. Bueno, en cualquier caso sí que es un espectáculo que tiene un poquito de todo. Se pueden imaginar ya por lo que acabamos de escuchar. Y eso que, claro, a esta hora estamos así como un poco pues más preparando la mañana, ¿no? Pero, por ejemplo, hay de todo. Es gesticulación, que es muy importante siendo originario de Nápoles, aunque estés adobado en Galicia. Costumbres, humor... mucho improvisación, que también es algo que bueno, lo bordas, un poco de todo.
Y puede que incluso esta noche pues tengo la primera cita en Caldas de Reis, y puede que entre incluso algo de fútbol.
También.
Que eso es mi máxima aspiración, lo de contar a gente que no le interesa para nada el fútbol, por eso van a escuchar narración oral, pues contar del fútbol y que les guste. Y hasta ahora ha funcionado, o sea, me ha venido gente, señoras muy mayores, diciendo, a mí no me interesa nada el fútbol, pero eso que tú cuentas he ido a buscarlo en internet para ver si era como tú lo contabas, y efectivamente. Entonces, bueno, voy mezclando, ya ves, hago una ensalada mixta.
Totalmente. Simone, qué maravilla poder hablar contigo. ¿Eres supersticioso tú? Porque vas a hablar mucho el número 13. Si hay una escalera, ¿la sorteas o pasas por debajo por aquello de tentar ahí?
Es lo que se dice, como se dice en Nápoles, no es verdad, pero yo no creo en eso, pero por si acaso,
sí.
Esa es la manera mejor, no creer para no caer en la... En el extremismo, pero por si acaso, tú pon que luego es verdad, pues mira, mejor seguir todas esas indicaciones.
Y más cosas, Simone, que ¿en tu camerino haces algo antes de salir al escenario? ¿Alguna especie de, pues, rutina que sea así un poco mágica?
A ver, si te quiero crear un personaje, te puedo decir grandes cosas, pero en realidad no, lo que es... Lo que es recomendable es hacer un poco de gimnasio, porque luego vas a estar un tiempo de pie y eso el cuerpo no se resiente. Y entonces, aunque tengas que utilizar simplemente la voz, pero es recomendable, bueno, en general en la vida, moverse un poco y hacer un poco de ejercicio, lo justo, sin matarse, pues es recomendable. Y es lo último que hago antes de salir al escenario.
Muy bien. Bueno, pues desde luego con todo listo y preparado para disfrutar en Atlántica. Decíamos que es un programa maravilloso con gente como ya ven ustedes. Hoy nos toca Simone Negrín. Simone, nos mandaron un audio, pero es bastante complicado. Así que como tú te lo sabes porque lo grabaste tú, ¿te parece que cerremos con tu propio audio en directo? Como así ese pequeño...
Por supuesto, realmente el audio... Es todo esto que hemos ido comentando realmente. En el audio yo contaba este hermanamiento que yo intento crear entre Nápoles y Galicia. Y ese hermanamiento también entre el mundo de los vivos y de los muertos, de la buena y la mala suerte. Entonces, es un reto porque, claro, es ir a hablar... de algunas cosas, hablar específicamente de Nápoles, pero también hablar un poco de Galicia, ir yo italiano a Galicia, hablar de Galicia a los gallegos, no quiero ser soez, bueno, yo tenía un amigo poeta que decía, esto es un poco enseñar al culo a cagar. Entonces, perdón por esta última nota poética.
Nada, te quedas en empanada de showbas.
Exacto. Y entonces, este será el reto de esta noche. Que me acepten la teoría.
Bueno, pues se van a tener la oportunidad, además nada, como es un parque no hay entrada, no hay entrada, es que pagar a las 21 horas Fare le Corna de Simone Negrín en el Parque Xardín Botánico do Malecón en Caldas de Reis, lugar mágico, a ver qué te pasa ahí, a ver qué estrella ves pasar.
Pues sí, es inmejorable, la situación inmejorable.
Muy bien. Pues Simone, nos tocó a nosotros la lotería sin necesidad de soñar con nada, con este café maravilloso. Gracias por atendernos. Que tengas pues muchísimas Fare le Corna a lo largo de todo el verano, que yo creo que sí. Pero de momento es la de hoy a las 21 horas. Gracias, buenos días y a disfrutar, que hoy se puede salir a pasear sin morirte.
Gracias a ti, Eva. Soy fan tuyo desde siempre.
Igualmente, claro que sí, hombre, esto es vida y esto es radio y esto es Simone Negrín. Hasta pronto.
¿Quién te hará el café por la mañana? Dime quién te bañará de besos. ¿Quién te hará tripear? Guayo, guayo. Hoy te quiero más que siempre. Hoy te adoro más que nunca. Hoy te voy a besar.
¿Quién será tu sol? Que no te falla, que no te falla. Dime quién te quitará las espinas de tu corazón. Solo yo. Tú mi religión. Why oh, why oh.
Xullo. Galicia asume plenamente a xestión do seu litoral.
2.555 kilómetros de costa. Das Rías Baixas a Mariña Lucense. Das Rías Altas a Costa da Morte.
Estamos a protexer un patrimonio natural único, cun modelo de desenvolvemento sostible, equilibrado e con identidade propia.
Para ter máis axilidade, máis seguridade xurídica, máis futuro.
Galicia non é só un lugar, é unha forma de sentir.
Xunta de Galicia.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, conejo, kilo, 6,85 euros. Y en panadería, barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 65 céntimos.
Gadis, en confianza.
Para mí la alegría de vivir es poder llegar a casa, coger a mi hijo, disfrazarnos y hacer batallas.
Radio Voz, alegría de vivir.
265 días trabajando, 20 días de vacaciones, 15 minutos de felicidad total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. No dejes que a tu vida quede en estrada.
Volta a revolta, loita irmandiña, asalto ao castelo Vimianzo 2025, o 4 e 5 de xullo. Venres 4 de xullo, CEA Medieval, actuacións de Che Sudaca, Monoblius Dob, La Yaya DJ. E o sábado 5 de xullo, sesión Bermú con Coídos e 4 nun zoco. Feira artesanal, pinchos irmandiños, asaltiño, irmandades parroquiais, circuito musical. E as actuacións de Alana, de Rapans, Heredeiros da Cruz, Fear King, Mecanica e Rolling Band. Asalto ao castelo, Vimianzo 2025, festa de interese turístico de Galicia.
Muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta.
Hola doctor, mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
Pide Propolvit Defense de Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Y pon a punto tus defensas. Más información en marnis.com.
Un café con Eva Millán, Radio Voz.
Para meterse en la vida de la gente hay que tener mucha empatía, y para escribir lo que tenemos delante hay que tener también muchísima empatía, ser muy observador y saber exactamente qué puede pasar por la cabeza, por la situación, por la vida de una persona que nunca tuvo nada y que actúa de esa manera, o que lo tuvo todo y de repente no tiene nada y tiene que actuar de esa manera. En fin, es una, desde luego, una auténtica obra de arte, Peligro de derrumbe. Y ya nada más arrancar, ya nos dice: el periodismo consiste en contarle a la gente lo que le pasa a la gente. Pedro Simón, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues yo pensando en cómo habrá crecido David, porque desde luego, de verdad que con Los Ingratos me había quedado una huella, un pozo y una sensación impresionante. Y cuando veo Peligro de derrumbe, dije, esto merece la pena.
Bueno, fíjate, esta novela se publicó en
2015,
sí. Digamos, se dejó, se agotó y no se reeditó en su día. Entonces era Planeta, 10 años después, ha decidido reeditarla, ¿no? Después de esta trilogía de Los Ingratos, Los Incomprendidos y Los Siguientes. Y acaso de todas mis novelas, esta sea la más vigorosa del periodismo, ¿no? Hablamos, Peligro de derrumbe, son 9 personas, están en una sala de espera, ¿verdad? Listos para una entrevista de trabajo. Y está ambientada en aquellos años de la crisis. España era como una especie de película de Mad Max. Fue un movimiento de devastación colectiva. Perfecto. Lo conozco. Tremendo, sí, sí. Solo en un trimestre de 2009 hubo 800.000 parados más, solo en un trimestre. En 2013 el paro llegó casi al 28% de la población y recuerdo que había como 500 desahucios al día, ¿no? Entonces, ahí está ambientada la novela, que no tiene nada que ver, digamos, con la situación de ahora, pero sí que tiene que ver con lo de siempre, ¿no? Que es el dolor, es algo que te quita el sueño, lo profundamente humano. ¿Qué harías tú si estuvieses en el lugar del otro, ¿no? Que es una cosa que está siempre un poco en mis novelas. Y bueno, pues este es el punto de partida, ¿no? Yo recuerdo que aquello tenía un aire casi como pandémico, no sé si tú te acuerdas.
Sí, perfectamente.
Raro era.
Y situaciones tremendas, ¿eh?
Claro.
Pero hay gente que se dejó la vida, de verdad, Pedro. O sea, que...
Sí. No, literalmente, vamos.
Sí.
Raro era la familia.
Por no echar de su empresa a los trabajadores que llevaban toda la vida con él, ¿eh? Algún empresario.
Claro. Total,
o sea, que imagínate.
Total. No, había de todo. Raro era la familia que no tenía gente que había sido incluida en un ERE, que no había perdido el trabajo, gente, empresarios que habían tenido que cerrar o estaban a punto de cerrar. Estos dramas, ¿no?, que tú dices, la típica empresa pequeñita con 5 empleados, que los conocen desde hace 30 años, ¿y qué haces ahora?, ¿no? O sea, fue tremendo, fue absolutamente tremendo. Y ahí, y eso es el punto de partida del Peligro de derrumbe. 9 candidatos, un director de recursos humanos, una sala de espera y un solo puesto de trabajo disponible.
Totalmente. Y con, bueno, lágrimas en casa, noches en vela, hambre, personas con pues situaciones familiares terribles porque hay enfermedad. Nada que no sea real en la vida, ¿eh? O sea, todo es perfectamente entendible. Y tenemos a Babacar, que estuvo 8 días de travesía en una patera, que es sobrecogedor, pues porque además es que lo estamos viendo y lo estamos viviendo todos los días, ¿no? Son situaciones, por eso, que el dolor, si es por la caída de Lehman Brothers y todo lo que supone, va a ser el mismo que porque te echan de tu trabajo y te tienes que ir a tu casa y enfrentarte a tu familia y ver cómo la cosa se complica cada vez más, ¿no? El dolor, a no tener nada, yo creo que es lo mismo, ¿no? El mismo dolor.
Fíjate, yo creo que cuando vamos cumpliendo años nos damos cuenta de que la felicidad es la ausencia de dolor. O sea, que conviene no elevar mucho el listón. Cuando tú crees que la felicidad es tener un puesto de trabajo en el que te forras, o tener una casa estupenda con vistas al mar, te estás confundiendo, ¿no? La felicidad es que no te duelan las muelas, que no te duelan los muertos, que no te duelan las ausencias, que no te duela la incomprensión que hay ahí fuera muchas veces, porque acumular años es acumular pedradas, ¿no? Y ir gestionando todo eso. Pero claro, un día sucede, que enciendes el móvil o te llaman por teléfono y te dicen que el deselegido eres tú, porque esto es lo que pasa, ¿no? El sentirse deselegido es algo muy, muy insidioso, porque te pasa cuando eras pequeño y los juegos infantiles no te elegían. Esa sensación. Te pasa la adolescencia, cuando te deja tu primer amor, ¿verdad? Y te sientes deselegida, deselegido, es tremendo. Y te pasa también en el ámbito laboral, claro. Cuando te llaman de la planta de arriba, generalmente, y te dicen, oye, ven a hablar porque tenemos que hablar de lo tuyo. Y dicen, estás fuera. Y tú, ¿cómo que estoy fuera? Sigo aquí 30 años trabajando ya. Y dice, pero estás fuera. Porque han cambiado las circunstancias. ¿Y por qué me han deselegido a mí, no? Y ahí empieza una turbina en la cabeza, devastadora. Cada uno ponemos el mayor punto de distorsión sobre el nuestro. Si hay alguien que es más injusto y más tirano y más agobiante, somos nosotros mismos sobre lo nuestro, ¿verdad? No tanto la gente, sino nosotros mismos. Y estas nueve personas que están en la sala de espera son muy diferentes. Uno es un empresario, el otro es un chico inmigrante, la otra es una estudiante universitaria. Bueno, los cuatro de alguna manera sienten vergüenza y sienten culpa. Porque cuando no tienes empleo, además piensas que algo habrás hecho mal tú, ¿no? O alguna culpa tienes, o es que no eres muy talentoso, no te has esforzado lo suficiente.
Es tremendo, porque hay alguna en este caso, que tiene que de alguna manera ocultar el olor a herejía. Hay otros que pasaron del don Francisco al don Paco. Hay una joven desesperada que toda su vida puso los codos, sacó la carrera con el sombrero, y de repente se ve que no hay nada al otro lado. Se habla de la cola del INEM, de la desesperación. Y hay una frase que a mí también me llamó mucho la atención, porque es que, ya digo, que son cosas que estamos viviendo día a día. Alguien que anima a uno de ellos ya, pues mayor, que sobrepasaba la barrera de los 60, y le dicen, 60 años, que los que, bueno, eran los que tenía Cervantes cuando escribió El Quijote, ¿no?
Sí, claro, claro. Lo que pasa es que todo va muy rápido, cada vez va más rápido, ¿no? Y el escoramiento de lo que van cumpliendo años, ¿no? Se van moviendo ahí una especie de ¿no? como un anticuario. En situaciones de crisis siempre es muy curioso ver lo que sucede. Es como si estuvieses en un terrario, introdujeses un bicho que se llamase crisis, y ver cómo se comporta el saltamontes, cómo se comporta el grillo, cómo se comporta en ese terrario, ¿verdad? El escorpión, cómo se comporta la araña. Cada uno nos comportamos de un modo diferente. Y fíjate, yo creo que en el reino animal los seres muerden cuando tienen hambre, generalmente, pero en el reino humano los seres muerden cuando tienen miedo. Y esto lo decía muy bien Chirbes. Yo tuve la oportunidad de intercambiar correspondencia con Rafael Chirbes. Él murió precisamente el año en que salió la novela, en 2015. Y él en su novela decía una cosa, él decía, vivimos de lo que matamos. Esta frase puesta en boca de un empresario de ladrillo que sabía sobornar con anillos de oro y un Rolex, vivimos de lo que matamos. Y es así, ¿no? En eso hay niveles de la cadena trófica que los currantes de a pie no controlamos, pero se mueven así, ¿no? Es la ley de la jungla, ¿no? Y esto está en peligro de derrumbe, claro. Está este empresario que lo era todo, y ahora está el hombre, pues ahí, intentando que le den un empleo de mierda.
¿Verdad? Pero luego están los efectos secundarios, que están reflejados en un escrito, en un mal escrito, de un niño que dice, todas las mañanas sueño al despertar que del cielo un ángel me viene a besar. Al abrir los ojos miro dónde está, y en el mismo sitio veo a mi mamá. Es que esto así en el medio de la situación suena distinto, ¿eh?
Sí, claro.
Son las víctimas inocentes de todo.
Yo decía antes que es la novela más deudora del periodismo. Las reacciones, las emisoras de radio, las teles, se llenaron de historias absolutamente tremendas que contar. Yo creo que allí donde hay una herida siempre hay una historia que contar. Creo que cualquier oyente o escuchante, que me gusta más, que esté al otro lado por ahí, puede ser protagonista de una novela. La historia es que ese escuchante o esa escuchante nos cuente la parte de su vida que da para una novela. Y casi siempre tiene que ver con una herida, casi siempre tiene que ver con algo que nos quita el sueño. Y claro, ahí los más desvalidos son los pequeños, ¿no? Que ven el mundo nuestro con mucha incomprensión. Y también te diría los jóvenes, ya no solo los niños, sino los jóvenes. Creo que a veces hay una especie de gerontocracia de resabiados que no sueltan la brida, que prejuzgan mucho a la gente joven, que siempre están diciendo que son unos empanados, que no se enteran de nada, que son unos maleducados, que están todo el día mirando el móvil, pero en el fondo lo que tienen es miedo a soltar las riendas del poder, ¿no? Esto lo vemos en muchas empresas a veces, que siempre que viene alguien joven coño, hay alguien que mueve el culo en el asiento, ¿no? Como si eso le incomodara. Y yo creo que es al revés, ¿no? Hay que habría que abrir las puertas y dejar pasar toda esa agua renovada.
Totalmente. Bueno, se habla de motivaciones distintas para trabajar, de personas que no tienen nada, como es una de las jóvenes que además decíamos que tenía mucho que ver con la entrevista que hicimos a primera hora, Pedro, porque la pones como voluntaria del Banco de Alimentos y que allí se encuentra con gente en las mismas circunstancias, ¿no? Es decir, yo no tengo, pero voy a ayudar. Y también se hablan de otros aspectos, claro, es que al reflejar un poco lo que fue o lo que es la vida, cómo lo van a salir, pues las personas mayores también, claro. Con los jóvenes, ¿no? En esa calle del desengaño donde está la oficina, donde se busca ese trabajador o trabajadora. Y todo esto, pues efectivamente, nos lleva a hablar del todo, ¿no? De la cola del INEM, que sigue siendo así, de cocinas económicas que todavía siguen recibiendo. Y por eso yo te pregunto lo mismo que se pregunta uno de los personajes, ¿no? ¿A quién se le debería de caer la cara de vergüenza?
Ay, esa pregunta, ¿verdad? ¿A quién debería?
Ay, ¿verdad? Sí.
A mí me gusta más hablar de la vergüenza propia más que de la vergüenza ajena, porque en España somos muy de echar la culpa a los demás siempre. Todo el mundo tiene la culpa de todo, pero menos uno, ¿no? Yo creo que el silencio nos hace cómplices y pasar de largo nos hace cómplices, y cada día tenemos 100 oportunidades de pararnos o de no mirar a otro lado y no lo hacemos. No lo solemos hacer porque tenemos prisa, porque tenemos un lugar seguro y no queremos perderlo, porque si levantamos la voz perdemos la posición en el tablero. Y bueno, todo eso tiene que ver con posicionamientos éticos, ¿no? A mí lo que me gusta recordar es aquello que decía Steinbeck cuando le dieron él escribió Las uvas de la ira en el 39, que es un libro fascinante, y luego en el discurso de aceptación del Nobel, que es en el 62, él decía que el escritor tiene que contar la probada capacidad del hombre para la dignidad y la derrota, para el amor y para la compasión. Él decía probada capacidad, porque está probado que esa capacidad la tenemos, la de la dignidad y la derrota, la del amor y la de la compasión. Y conviene recordarlo.
La verdad es que es, yo sabía que aquí vamos a tener muchísimo material para que luego se quede ese café de reflexión, ¿no? Porque hay muchísimos contenidos que nos pueden llevar a seguir hablando de la vida, sin más, tomando ese cafecillo así a lo largo de la mañana. Y entre otras cosas, pues las reflexiones finales, porque escuchamos muchísimas veces aquello de es que vive por encima de sus posibilidades. Es que al final somos producto de una sociedad que si de repente pues hay que hipotecarse, se hipoteca uno, que si de repente pues hay que abrir un piso turístico, lo abrimos. O sea, es que vamos un poquito así, con mucho estereotipo, ¿verdad? Las motivaciones son muy diversas para trabajar y los estereotipos a veces nos llevan a cosas muy curiosas, ¿no?
Pero yo creo mucho en eso que decía Serrat, que vivir para vivir, solo vale la pena vivir para vivir. Ya está. Y no tenemos que etiquetar, ¿no? Como viven los demás. Alguien que se gasta 300 euros en una cazadora de cuero, pues hace bien, ¿no? Y se compra una moto en la que se ha dejado todos sus ahorros. Chicos, si te vas a morir, chicas, si te vas a morir, pues no, pues ser feliz. Lo que yo creo es que la clave es ser feliz sin joder la vida a nadie, ¿no? Porque claro, cuando tu felicidad tiene que ver con intoxicar la del otro, entonces allá hablamos de otra cosa. Pero bueno, al final estamos aquí pues un poco de paso, ¿verdad? Y hay que gestionar cosas malas, porque cumplir años es gestionar cosas malas, gestionar ausencias, gestionar pérdidas, gestionar, pues retrocesos. Y cuanta más gimnasia tengamos hecha en la gestión del trauma, creo que más posibilidades tenemos de ser feliz. Yo creo que no envejecemos tanto porque nos caigan años encima, sino cuando dejamos que nos aplaste el dolor, ¿no? Y esto en la novela creo que también está, ¿no? Cómo cada uno gestiona su trauma. Tienes a Babacar con su grandísimo trauma migratorio y cómo lo gestiona, ¿no? Tienes a Paco, que lo gestiona de otro modo, a la chica joven de otro modo, a esta mujer que limpia escaleras, gestiona lo suyo de otro modo. Y es muy deslumbrante ver cómo cada uno lo hace, ¿no? Y creo que hay espejos que hablan de cómo gestionamos nosotros lo nuestro.
Claro. Y un director de recursos humanos que yo creo que le daría trabajo muy poca gente hoy por hoy a él mismo, pero las reflexiones finales no tienen desperdicio por muchísimos motivos además. Pero en cualquier caso, esto de déjate de maullido, si quieres sardinas ruge, al final depende, no sé si funcionaría hoy. Esto como ejemplo de la sociedad que estamos viviendo actualmente, ¿funcionaría hoy o no?
Pues, No lo sé, yo creo que lo mejor que tenemos es la gente joven, esto sí lo creo de largo. Por eso me molesta mucho cuando se meten con ellos, cuando voy a hablar a los institutos de mis novelas, de los incomprendidos, o de los ingratos, o de, bueno, cualquiera de estas. Siempre digo a los chavales, empiezo diciéndoles que son lo mejor que tenemos, y sí que lo creo, ¿eh? Y contrasta mucho cómo tratamos a los jóvenes, les tratamos fatal a los jóvenes como sociedad. Creo que tratamos bien a la gente mayor, más o menos bien, creo que hay pensiones y está bien, creo que hay residencias mejorables, claro que sí, pero está bien, creo que los medicamentos están bien de precio, pueden viajar, hay entradas a teatros, a cines muy baratas, creo que el país está bien abrochado por ahí, o sea, todo mejorable, claro que sí, pero veo el país bien abrochado por el lado de la gente mayor. Pero lo veo muy desabrochado por el lado de la gente joven. Creo que a los jóvenes deberíamos de tratarlos mejor, porque eso tiene que ver con la esperanza de un país. Y ahí sí que veo esa esperanza.
Bueno, pues yo creo que no se puede terminar mejor que con esta guinda. Hablando de esperanza, claro que sí. Pedro, muchísimas gracias. Enhorabuena.
Gracias, compañera.
Y espero que hasta pronto.
Claro que sí, un beso muy fuerte y gracias.
Igualmente a ti, siempre.
...265 días trabajando... ...20 días de vacaciones... ...15 minutos de felicidad total... ...10 segundos de gloria... ...por 4 segundos de despiste... ...non deixes que a tua vida quede na estrada...
Café con Eva Millán, Radio Voz.
¿Cuántas veces hablamos de este tema y las que nos quedarán? Porque esta época del año yo creo que es una de las que más cuidado hay que tener. Ya digo, no en cuestión de tener un mes de vacaciones, de marcharse pues a donde sea y encima colgar las imágenes. No, me refiero ya incluso a un simple fin de semana. Bueno, hay problemas. Todos tenemos que tener claras 4 normas básicas para evitar o por lo menos poner un poquito más difícil a los cacos y a los ocupas que invadan nuestro terreno, y por eso saludamos a Teresa Suárez. Buenos días, Teresa.
Hola, buenos días.
Es el típico tema que aunque lo tratemos muy a menudo nunca pasa nada, ¿sabes? Porque yo creo que está permanentemente presente en todos los medios de comunicación, ¿no? Hay que blindar las viviendas y negocios para evitar robos durante las vacaciones de verano. Y claro, la pregunta es la del millón, ¿de qué manera? Porque parece que echa la cerradura, echa la forma de abrirla, ¿no?
Pues sí, la verdad es que son unos artistas. Nosotros no nos cansamos de repetirlo. Es más, tenemos jornadas de colaboración con la Policía Nacional en las que nos van recordando periódicamente las nuevas técnicas de acceso que tienen a las viviendas, porque son ladrones pero ingeniosos, además. Y yo separaría 2 cosas. O sea, una labor por parte de lo que son las comunidades de vecinos, y otra labor de protección de tu vivienda en concreto, de tu vivienda particular. Mira, con respecto a las comunidades hay una serie de reglas que deberíamos de seguir. Por supuesto, no abrir a desconocidos. Ahora con los videoporteros, bueno, es mucho más fácil identificar quién está llamando. Es muy importante revisar periódicamente aquellas zonas menos transitadas, observar si hay restos de comida, si hay colillas en las zonas de trasteros, en las zonas de acceso a áticos. Esto lo que implica es que hay personas ajenas a la comunidad que están o vigilando o usando esos espacios. revisar, por supuesto, que funciona correctamente la cerradura del portal. Hay unos escudos protectores de cerraduras que se pueden utilizar también en viviendas que impiden ver lo que es la marca del bombín y protegen la cerradura también de cualquier manipulación. Por supuesto, si la comunidad tiene posibilidad de poner cámaras, también ayuda, al menos es bastante disuasorio. Muelles recuperadores en las puertas, o sea, no dejar la puerta de la calle abierta, comprobar que quede cerrada y, desde luego, observar si hay personas extrañas en el edificio. Aunque ahora haya mucho movimiento de gente que ya no se recibe, no son los residentes habituales, pero uno ya observa quiénes son los que transitan habitualmente. Personas extrañas, pues por supuesto nunca enfrentarse a ellas, pero sí avisar a la Policía Nacional, llamar al 091 si se ven dentro del edificio movimientos extraños. Incluso si se ve que la puerta de algún vecino pues ha sido manipulada o han dejado señales, porque además es muy curioso, hay unos códigos de comunicación entre los ladrones que van dejando en las puertas, pues plásticos, marcas con tiza, sí, pues todas estas cosas tienen que ser suficientes como para que se contacte con el propietario. Si no se tiene el dato del propietario, yo recomiendo que llamen a su administrador de fincas para que lo ponga sobre aviso, porque él sí tiene el contacto seguro. Y bueno, tener en cuenta todos estos tips. Otra cosa que nos la Policía Nacional, que están haciendo mucho, es poner vaselina en las mirillas para evitar que si están manipulando alguna puerta se les observe por parte de los vecinos. Bueno, todas estas alertas son importantes. Hay que tener también cuidado con los técnicos y empleados de empresas que dicen que vienen a hacer reparaciones. Si no estamos seguros y no tenemos el aviso previo de la empresa, no permitir el acceso a ninguna persona extraña que nos identifique, obviamente.
Muchas de las cosas que comentamos, Teresa, pues son, yo creo que prácticamente de sentido común, son dificultades que tenemos que poner incluso lo que más llama la atención, porque efectivamente cuando tienen ustedes un andamio en una fachada y además que ocupa varias plantas, pues es así una sensación un poco de hay que cerrar mejor las ventanas para evitar pues eso, subidas indeseadas. Pero también es verdad que se pueden los administradores de fincas, o sea, ustedes recuerdan que a la empresa contratada, también hay que recordarles que cada día, cuando acabe el horario laboral, pues que se retiren o se dificulte el acceso a los andamios, ¿no?
Sin ninguna duda. Una de las condiciones que tienen que cumplir las empresas que instalan los andamios es que cumplan con todas las medidas de seguridad. El impedir que se pueda escalar por ellos, o sea, sacar todas las escaleras que sean de acceso. Eso, sin duda, es uno de los requisitos que siempre les exigimos, al margen de que, bueno, los propietarios también tienen que colaborar dejando cerradas las ventanas, dejando cerradas las persianas, bueno, y sobre todo, más valen 40 ojos que dos. Entonces, en una comunidad, cuantos más personas observen cualquier movimiento extraño, más vamos a dificultar el acceso de
intrusos. Bueno, pues ya por último, realicen ustedes un inventario fotográfico, descriptivo de las cosas que tengan valor, cuadros, joyas, electrodomésticos, también con número de serie, que esto es muy importante para darle información a la policía y también al perito del seguro, evidentemente. Sí. Esa, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Eva. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Radio Voz. I called up, I can't handle this, this thing. I called up, I must, I'm getting round to it.
these things I call the He cries in a cradle like a baby on high. He swings, he jives, he shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Crazy little thing all out. There goes my baby. She knows how to rock and roll, and she drives me crazy. She gave me honey cold fever. She laid me in a cocoa sweat. I've gotta be cool, I've been lax. Yeah, yeah, I get on my tracks. I take a backseat, hit tight. I take a long round on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing of love.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
En algunhas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Non me case miña nae cun oleriño de buño. Non me case miña nae cun oleriño de buño.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.